Carlos Cuesta, ¿qué te parece la estrategia de Podemos desvelada por Mariano Alonso al ataque contra el juez?
Sí, no, no, yo sobreentendía que por ahí tenían que ir básicamente porque están atrapados. Yo, este tipo de explicaciones me hacen mucha gracia, las de Echenique. Echenique sabe más, por lo visto, de lo que hizo Villarejo que de lo que hizo con la tarjeta durante 4 meses su jefe de filas. Es una cosa maravillosa, deben tener una capacidad telepática, es decir, se meten en todas partes, en el DAO, se meten en la dirección de la Junta Operativa, se meten en la mente de Villarejo, se meten en una supuesta cloaca que se están inventando, se meten en todo, oye, menos en preguntarle a su jefe, que lo debe tener a 2 metros del despacho, entrar, llamar a la puerta o sin llamar, entrar y decirle, oye, majo, ¿qué hiciste con la tarjeta esa que te dedicabas a meter en un microondas para tostarla y que no se descubrieran los datos? Eso, por lo visto, Echenique no se la pasó por la cabeza. Es una cosa maravillosa, eso sí, mantener tesis y confabulaciones judeomasónicas que la cloaca intentó buscar. Mira, si hubiese habido una cloaca que hubiese intentado buscar porquería en las finanzas de Podemos, las había encontrado en unos 0,5 segundos. Por lo tanto, es tan evidente que no se han buscado que las está teniendo que buscar directamente la oficina antidroga norteamericana. Entonces, en estas estamos. Entonces, oye, ellos que hagan lo que quieran, al pobre juez García Castellón efectivamente le va a caer un linchamiento público porque es lo que hace esta gente, son las técnicas venezolanas. Ahora, la cosa es muy sencilla. Si quiere Echenique, aparte de inventarse botes de ketchup, de salsa barbacoa y este tipo de cosas que él hace y despreciar y desprestigiar la política española y demostrar que le da olímpicamente lo mismo que haya gente a los que se les golpea con piedras, se les apalea y demás, porque es su tipo de política, podría hacer una cosa. Punto uno. A la responsable del periódico La Última Hora, que es el periódico oficial de Podemos, que es Dina Buselhan, preguntarle exactamente qué es lo que ocurrió con esa tarjeta y qué información, porque ella sí la conoce, qué información ha destruido o intentado destruir Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, preguntarle por qué tuvo durante 4 meses una tarjeta en su poder mientras fabricaba una denuncia cuando él tenía la principal prueba. A Pablo Iglesias, preguntarle por qué acto seguido destruyó esa tarjeta o intentó destruirla. A Dina Buselhan, por qué se fue a una oficina en Reino Unido de expertos, de hackers, de expertos informáticos, para que le sacaran qué era lo que había ocurrido con la tarjeta y de pronto afirmó que es que era demasiado cara como para continuar y que decidió dar vuelta atrás. Perdón, eso no se lo cree ni usted. A la propia Dina. Ha dicho usted que le robaron la tarjeta en un centro comercial. ¿Nos puede dar más detalles de dónde fue el robo? ¿O es que el robo no fue realmente ahí? Al propio Pablo Iglesias, que nos explique exactamente por qué se ha dedicado a hacer una campaña electoral acusando a unas supuestas fuentes policiales, a una mafia policial, etcétera, etcétera, cuando él y su departamento tenía conexión directa y su propia abogada Marta Flor con fiscales que estaban en el caso. ¿Por qué tenía que inventarse cosas que los propios fiscales le estaban negando? Porque los fiscales le daban información, pero le daban información buena. Por eso su estrategia estaba construyendo una acusación falsa. Es decir, si quieren preguntar a alguien, que se pregunten internamente, porque toda la información del caso Dina la tienen entre Dina Buselhan y el querido amigo Pablo Iglesias.
En todo caso, ya se encargan los dos de ponerse de acuerdo para intentar entorpecer la estrategia de investigación del juez García Castellón, que en este sentido sí que hay tiene bastantes dudas sobre lo que está haciendo Pablo Iglesias, los constantes cambios de versión de Dina Buselhan, etcétera, etcétera. Hombre, Carlos, yo creo que es complicado explicar a la opinión pública española que te has inventado una supuesta trama cloaquil. Para beneficiarte con los votos de los españoles, colocándote como víctima ante la opinión pública de este país. Y con respecto a la estrategia que dice Mariano, yo creo que, o sea, blanco y en botella, estaba más que claro. La
Sí.
semana pasada, ya empezábamos a decir que el juez García Castellón, que se había convertido para muchos en un auténtico héroe por investigar pues aquello de Kitchen, la policía patriótica, el dinero que fondos reservados pagados a policías para meterle el dedo en el ojo a Bárcenas y tal. Este asunto le ha encantado a Podemos, ha disfrutado un montón y le ha sacado partido y rédito político. Bueno, pues conviene recordar que García Castellón es el mismo juez que investiga esto, el que está investigando a Pablo Iglesias. Y ya a partir de mañana, pues García Castellón, como le mete el dedo en el ojo, va a ser considerado un villano. En esta investigación yo incidiría sobre todo, como esto me imagino que si sigue adelante García Castellón ve indicios de delito, de un delito informático, llegará al Supremo, va a ser absolutamente fundamental y determinante el posicionamiento de la Fiscalía. Y me imagino que la Fiscalía, estando en manos de quien está, no quiero poner en duda toda la labor de la Fiscalía, porque evidentemente quedan muchos fiscales, y en el Supremo lo estamos comprobando, que son bueno, que son completamente independientes, pero sí que es verdad que me imagino que la Fiscalía empezará también a presionar para intentar eximir de algunas responsabilidades a Pablo Iglesias. Y bueno, luego también es verdad que en todo esto, como se juntan muchísimas cosas, porque es una trama político-mediática, sentimental, electrónica, y en la que se junta prácticamente de todo, me gustaría recordar que cuando tú decides destituir o expulsar o echar del partido a un abogado como Calvente, diciendo que o acusándole de haber cometido un delito sexual, pues sabes efectivamente que tampoco por ahí ni siquiera tienes un aliado como Pablo Iglesias espera tener en prácticamente todos los lugares. Espera tenerlo en la justicia. Bueno, pues en Calvente tampoco tiene ni mucho menos un aliado, porque a mí me consta que Calvente está, desde hace mucho tiempo, bastante dolido con todo lo que ha sucedido con Pablo Iglesias, porque se ha puesto en entredicho su honorabilidad personal. Y luego, con respecto a lo de Echenique, pues chico, ¿yo qué quieres que te diga? Él dice que él está encantado de condenar todas las agresiones cuando son reales y se producen. Cabe preguntarle a Echenique si de verdad él se cree, porque lo condenó, los 1.000 heridos del día 1 de octubre, que en realidad fueron 3. Los 1.000 heridos del día del referéndum de independencia, que en realidad fueron 3, que no fueron 1.000. Luego Ada Colau dijo que eran muchísimos. Bueno, pues no. O sea, eso Echenique sí se lo cree. Pero la fotografía de una diputada de Podemos en Sestao con la ceja ensangrentada, de Vox, perdón, con la ceja ensangrentada, eso resulta que no nos lo tenemos que creer. Hombre, si la pedrada se la hubieran dado o a él o a Irene Montero, este país estaría ahora mismo en llamas.
He ido tomando notas de las preguntas que os ibais haciendo en voz alta y he añadido algunas más, por si ese medio público que mañana va a entrevistar a primera hora a Pablo Iglesias necesita que alguien le sople algo. Digo, porque yo creo que no, porque son tan evidentes que es imposible que no se las vayan a hacer en ese medio público a Pablo Iglesias. Pero solo con que le hicieran esta primera pregunta, y si no responde, se la repreguntaran, y si no responde, le volvieran a repreguntar, ya valdría. ¿Por qué tardó usted, señor Iglesias, tantos meses en devolver una tarjeta de un móvil a su propietaria que le entregaron a usted sin permiso de la propietaria? ¿Por qué? A mí, con que me encontrara una justificación a por qué le dicen, toma, que tenemos una tarjeta de tu asistente de su teléfono con contenido chungo. ¿Por qué tardó tantos meses en hacer algo? No sé, hombre, Juan Pablo, si a ti te dieran la tarjeta del móvil de Carlos Cuesta, ¿qué harías?
Ah, meterla en el microondas. Ah, la de no. Carlos Cuesta, desde luego.
Pero no se la devolverías a de inmediato.
A lo mejor la pasaba por alguna redacción.
Ah, antes, los cuatro meses.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no denunció usted a los periodistas que le entregaron esa tarjeta y sí a otros? Me parece también una pregunta oportuna, ¿no? En la sede de interview, el que luego sería del equipo de comunicación de Pedro Sánchez y entonces jefe de interview con el dueño de interview, le dieron una tarjeta. ¿Por qué usted no dijo, toma, Dina, toma la tarjeta y espérate porque voy a dar una rueda de prensa para decir que en interview se dedican a dar tarjetas de personales a políticos? Tercera pregunta, ¿destruyó usted esa tarjeta? Cuarta pregunta, ¿estaba usted al corriente de las relaciones de su abogada Marta Flor con el fiscal anticorrupción y de las filtraciones que anticorrupción le estaba haciendo a su abogada? Y por no estirar mucho más esto, Carlos, ¿el juez García Castellón es malo solo cuando le investiga a usted y es bueno cuando empura a la anterior cúpula del Ministerio de Interior del PP por la Operación Kitchen?
No, totalmente. Y luego, es verdad que mañana la persona que va es Pablo Iglesias a esa entrevista, pero si fuese Dina Buselhan, hay una pregunta que sigue sin contestar y que se la hizo García Castellón 556 veces y que es la clave. Usted denunció un robo, vale, posteriormente le entregan la tarjeta, vale, ¿y usted no comunica que le han devuelto la tarjeta y mantiene la denuncia? Y la respuesta que viene a la cabeza de una forma automática es, ¿alguien le dijo que mantuviera esa denuncia? Pese a que usted ya sabía perfectamente quién le había devuelto la tarjeta y se llamaba Pablo Iglesias. ¿Alguien le dijo manténgalo porque tenemos que montar un tenderete y montar aquí una especie de orquesta fantasma diciendo que es que esto ha sido una confabulación de una policía patriótica?
Oye, perdona, Carlos, esa pregunta se puede reformular y hacérsela. La añado aquí como sexta pregunta a Pablo Iglesias. ¿No le pareció extraño que usted le devolviera el objeto robado a su asistente y ella mantuviera la denuncia?
Y si me dejas, Dieter, una séptima, que es una pregunta obvia y clave, porque estamos hablando de todo esto, pero aquí hay cuestiones muy importantes en medio. Vamos a ver, se mantiene todo este tenderete, se ve que se está acusando a un medio de comunicación, se ve que se está pidiendo el cierre de OK Diario, se ve que se está pidiendo la presión para Eduardo Inda. ¿Usted no acude a desvelar que le había entregado la tarjeta esta persona? ¿Usted no acude a decir que se la había entregado destruida? ¿Usted no acude a decir que no pudo acceder a los datos? Y, ya como colofón a esa pregunta, si quieres como octava, ¿tiene algo que ver el hecho de que la nombraran directora del periódico La Última Hora, periódico oficial de Podemos, en medio de su cambio de testifical? Porque usted dijo inicialmente que se la había dado totalmente destruida y no pudo acceder a nada, y posteriormente dijo que no, que no, que no, que se la dieron, pudo acceder a datos, y de pronto, plof, ya dejó de poder acceder a ellos. ¿Tuvo algo que ver el hecho de que la nombraran con un sueldo directora del periódico oficial de Podemos La Última Hora?
Yo habría un par de cosas más que le preguntaría y es, por ejemplo...
¿A quién? ¿A Pablo Iglesias o a Dina Buseldham?
La primera, Pablo Iglesias.
A ver, me gustaría pregunta mañana en Televisión Española, si ese es el medio.
Sí, señor Iglesias, me gustaría preguntarle, señor ¿sí? vicepresidente, si usted es tan amable, ¿qué pensó usted al comprobar que su exasesora había hecho capturas de pantalla en la que le calificaba... Bueno, que en la que usted quedaba como un machista, por decir esas cosas de Marielo Montero? Me gustaría saber cuál es su opinión, o sea, ¿qué pensó usted? Y, por ejemplo, también, si usted, señor Iglesias, animó a su exasesora a cambiar de criterio en las distintas comparecencias que usted tuvo frente al juez García Castellón. Pero evidentemente son tantas las preguntas que se le podrían hacer sobre esto a Pablo Iglesias, Dieter, que lo que pasa es que ya dijo Iglesias la semana pasada, se lo dijo a Teodoro García Gea, si ustedes tienen algún tipo de duda con respecto a esto, vayan a los tribunales.
No, si en los
hay
tribunales...
que informarle a Pablo Iglesias de que esto ya está en los tribunales.
Si en los tribunales
que
ya
esté
está.
Tranquilo, que esté tranquilo, que esto ya lo está investigando un juez. Y luego insistir en, yo insisto en lo de siempre, el juez García Castellón el día de mañana puede llegar a la conclusión de que aquí no hay absolutamente nada que ver. No cambiemos tampoco el criterio una vez que García Castellón diga, pues a lo mejor no hay nada que ver, o diga, lo voy a elevar al Supremo, vamos a ver si piden el suplicatorio para Pablo Iglesias. Hoy también es verdad que, con respecto al daño que esto puede hacer en el gobierno, ya nos ha contado Ketty Garat que Pedro Sánchez, aunque ha aprendido muchas cosas en los últimos años, piensa que esto no le hace ningún daño, que están muy muy fuertes y que evidentemente no va a suponer ningún tipo de erosión esto para Pablo Iglesias. Esto es una cosa como que le sucedió hace ya muchos años en una galaxia muy muy lejana a Pablo Iglesias, aunque ahora mismo esto se encuentre en manos de un juez.
Mañana, con esta estrategia que nos acaba de desvelar aquí en Es la Tarde de Radio Mariano Alonso, podemos dar por cejado este asunto y yo no sé si Carlos Cuesta tiene otra opinión diferente, pero yo creo que incluso les va a salir bien. Mañana, en una entrevista en un medio público, veremos a ver hasta cuánto le aprietan, porque claro, si la entrevista queda mal, no lo dan por zanjado, pero si es una entrevista en la que le hacen dos preguntas, Pablo Iglesias suelta su rollo, ataca al juez y no hay repreguntas y se cierra así, cada vez que le pregunten a Pablo Echenique, cada vez que le pregunten a Irene Montero, cada vez que le pregunten a Jone Belarra o a Pablo Iglesias dirá, ya dijimos lo que teníamos que decir sobre este asunto y lo único que esperamos es que el juez, no sé cómo lo calificarán, si retrógrado, fascista o lo que sea, García Castellón, haga justicia. ¿Crees que...
Reaccionario
también es un término. ¿Crees que va? Y encima estamos en 1 de julio, mañana 2 de julio.
Bueno, mañana, Dieter, déjame que diga una cosa muy rápida, ¿sí? Que recuerde, entrevistarán a Pablo Iglesias en este medio público.
Sí. Curioso, que se solape con...
La otra entrevista que va a tener lugar a la 1 de la tarde a Pedro Sánchez con Ferreras en Al Rojo Vivo. Lo digo porque si Pablo Iglesias da la impresión de que ha solucionado...
¿Y crees que es casualidad o crees que Iván Redondo ha dicho, oye, vamos a juntar las dos entrevistas, primeras entrevistas de presidente y vicepresidente...
Dos medios afines.
Y además, 2 por 1.
Claro.
Te digo, 2 por 1. Que una la solape a la otra... Cerramos el asunto que es 2 de julio y vacaciones, Cuesta.
Sí. No, que la estrategia es esa, es obvia. Y que le han puesto como tapón de lo que diga Pablo Iglesias, han puesto como tapón a Pedro Sánchez a través de un canal que además ellos saben que tiene más repercusión desde el punto de vista político. Eso también es obvio. Ahora yo, simplemente como aviso, no creo que el culebrón haya terminado porque habéis mencionado vosotros un nombre. Pablo Iglesias lanzó un ataque al responsable de su equipo jurídico. fue un ataque muy personal, fue un ataque que, cuidado, implicaba otro tipo de cuestiones, porque lo primero que Calvente denunció era que las finanzas de Podemos no cuadraban ni a martillazo, vamos, ni usando el martillo de Thor. Eso es lo primero que denunció. A partir de ahí empezó toda la cascada. Y dos, tanto esta persona puede soltar determinada información como puede soltar determinada información la tarjeta, O sea, el mecanismo este de meter en una tostadora, en un microondas y luego en la piscina Toy una tarjeta, cuidado, porque eso no es un mecanismo con el cual tú elimines todos los rastros. Y yo tengo la sensación / sospecha de que aquí queda todavía material por salir. Y ya veremos si la versión de Pablo Iglesias acaba tan retorcida que, bueno, no hay manera de explicarla ni con este tipo de mentiras.
Lo que pasa es que es curiosísimo, esto lo publicó Miguel Ángel Pérez hace un tiempo, pero lo que se viene a parecer la nueva política, la vieja política. Porque Miguel Ángel Pérez publicó hace ya un tiempo que la licitación de la sede, lo digo porque lo están publicando ahora mismo algunos medios, hace ya un tiempo que lo publicó Miguel Ángel Pérez, que la licitación de las obras de la sede de Podemos fue falsa. Quiero decir que es que como siga los pasos le sale un caso Gürtel dentro de nada.
No, es que me acuerdo que cuando Miguel Ángel publicó esa noticia, el tema de lo de las reformas en la sede y demás era bastante parecido. Hombre. Luego resulta que tenemos una tarjeta destruida a martillazos, como el ordenador del PP. Y tenemos, le falta que del caso Kitchen, va a decir García Castellón. Perdón, es que ya me confundo. Se me traspapela lo del Kitchen con lo de Dina falta y al final es que hay que argumentos. El tesorero de Podemos, ese es el que encontró Carlos Cuesta en la firma de una compra de un chalet, así que no te digo más.
El tesorero debe estar en Caracas, creo yo.
A la venga. Por si acaso lo necesita para mañana en esa entrevista, Nuguel Anzulé, Sandra.
Nuguel Anzulé, que además ya no solo tiene el champú maravilloso que tan buenos resultados da, sino también la mascarilla South Beach, imprescindible en esta época del año y uno de los grandes avances de la cosmética, ya que es la primera mascarilla con siliconas naturales y biodegradables. Gracias a sus ingredientes activos naturales, nutre, hidrata, repara, protege y no apelmaza el cabello, que esto además a las mujeres por lo menos nos interesa mucho. Lo pueden encontrar en muchas farmacias, por ejemplo en el Centro Dietética El Trébol Natural de la avenida Juan Carlos I, en el Centro Comercial El Burgo de La Coruña, a quien mandamos un saludo.
Es la tarde de Vigo, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Vigo, con Dieter Brandau, Es Radio.
Se da ni cuenta, el cauca se reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Carlos Cuesta, ¿sigues ahí?
Aquí estamos.
¿Sabes por qué está sonando esto?
¿Por qué?
Porque ha llegado julio. Es la respuesta que me ha dado Isaac Vizcaíno a mí hace unos segundos. Ahí lo dejo.
Pensaba que era la respuesta de Echenique al caso Dina.
Ha llegado julio. No, aquí sería Julio Rodríguez y déjame al Esgemat tranquilo. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
He pensado, ¿la canción tendrá que ver algo con el socio al que le va a dedicar el programa hoy en Naya Pertusa?
Pues no.
No es ningún mira, Julio, ningún julio, Iglesias.
No.
Ah, mira, Iglesias. Podríamos decir, mañana la vuelves a poner. ¿Por qué? Porque ha reaparecido Iglesias. Naya, que no me pierdo, el socio o socio del club al que le dedicas el programa.
Mira, yo creo que en Madrid tenemos con este calor el cerebro frito y he pensado que mejor nos íbamos a Castellón a celebrar el cumpleaños con Mercedes Victoria Lozano. ¿Qué te parece?
Pues mira, que como te oiga un tipo de bigote que pasa por aquí las tardes, noches y la temporada que viene, las tardes, se va a Castellón ya. ¿Cómo se llama nuestra socia de Castellón?
Mercedes Victoria Lozano.
Pues mira, Mercedes, el programa de hoy es solo para ti. Muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y qué bien se está en Castellón. me dice Luis Herrero siempre que se cruza conmigo. Algo de razón tiene que tener. ¿Cómo se pueden hacer socios y socias en Castellón y más allá de sus fronteras?
Llamando al 91-409-4002, 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Oye, está Naya como un poco Pablo Iglesias en el Senado, ¿no? Ayer fue que estaba con el tono bajo. O sea, Naya, ¿cuándo te entra desde Bilbao?
Sí, debe ser el zapatófono este, Dieter.
Ah, pues no sé, porque cuando entras desde Bilbao es un chorro que parece un orfeón y cuando entras en Madrid, ¡ay, que tenemos frito el cerebro!
Nada, son los pinchos, Dieter, que dan una vitalidad espectacular.
Efectivamente. Bueno, ya te invitaremos a algunos pinchos aquí. Naya, muchas gracias.
A vosotros.
Por cierto, hablando de pinchos, un trocito de pan... ¿Y el resto que lo pone Polvorinos?
Tu jamón directo.
Por favor.
No podía faltar.
Se me está haciendo la boca agua. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. Otros 100 de chorizo ibérico de bellota loncheado. Salchichón. Todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. Además, acompañados de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Con todos estos productos se pueden preparar nada menos que 40 deliciosos bocadillos sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano, y todo por tan solo 49€ IVA y gastos de envío incluidos. Y como si llamáis y decís que sois llamáis de parte de radio, tenéis un 5% de descuento, pues mejor que mejor. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. 984-1028. Recordamos el número de teléfono, 984-1028.
Es ahora mismo la apertura de nuestro periódico Libertad Digital. Casado, Pablo Casado, denuncia el sectarismo del PSOE que atenta contra la libertad de las familias de la concertada. Carlos, Juan Pablo, Celaá tenía entre ceja y ceja la escuela concertada. Oye, y cada vez que puede, zasca.
Celaá lo tenía, Celaá lo dejó claro, a Celaá la cazamos diciéndolo, se lo publicamos y Celaá mintió. Su segunda gran característica, aparte de gestionar mal, es mentir sistemáticamente en todo lo que se le caza. Pero, vamos a ver, la educación privada, la sanidad privada, las residencias privadas forman parte del objetivo prioritario y privado de esta gente. Es decir, van contra ellos, simple y llanamente porque ellos tienen desde el gobierno un control mucho más evidente de la esfera pública. Y como quieren controlarlo y quieren eliminar la libertad de elección, van a ir contra ello. Que nadie tenga ni la más mínima duda de que van a ir sí o sí contra la educación concertada como fórmula privada y contra la educación privada en sí. La educación concertada, que es lo que les fastidia, que es la forma de trasladar una educación privada a colectivos que no se lo podrían pagar en un esquema puro privado. Por eso les fastidia, porque esa libertad educativa se la haces accesible precisamente a quienes no tienen recursos para pagársela porque no son renta media alta o renta alta. Y eso es lo que les fastidia, y van a ir contra ella sistemáticamente. Esta gente quiere un control mediático, ya lo tiene, quiere un control del BOE, ya lo tiene, quiere un control educativo, que es la pata en la cual se le puede dispersar el voto desde la etapa más infantil. Y es lo que están buscando. Ellos están buscando un control pleno de la persona. Y no van a permitir bajo ningún concepto que la gente pueda elegir. No hay un argumento económico. Las plazas salen aproximadamente un 60% del coste público. No hay un argumento en materia constitucional. La Constitución recoge clarísimamente la libertad de las familias para elegir el tipo de educación para sus hijos. No hay un argumento jurídico, no hay un argumento de problema, de infraestructura, porque al revés, te favorece precisamente tener plazas baratas y desarrollar el sistema educativo. ¿Pero qué es lo que van a imponer? Pues su sistema, que ni es un sistema amparado legalmente, ni constitucionalmente, ni en materia de libertad. Pero lo van a intentar imponer y las van a sacar del esquema sí o sí. El modelo ya lo han puesto en marcha. En Valencia, por ejemplo, se están restringiendo las plazas con un mecanismo que es un mecanismo de cupos. Hasta que no se cumplimenten las plazas en las escuelas públicas, no se pueden habilitar más plazas nuevas en la educación privada o en la educación concertada. Ya está. De esa manera, como no vas a conseguir cubrir todas las plazas públicas porque la gente prefiere la educación concertada, no vas a poder desarrollar más plazas en la concertada. Con lo cual, fuerzas a la gente a que tenga que ir obligatoriamente a cubrir las plazas públicas. ¿Están eliminando la libertad? Sí. ¿Les da lo mismo? Olímpicamente igual.
Esto de la educación concertada, Isabel Celaá tiene tantas ganas de meterle mano a la educación concertada que ha llegado incluso a poner en duda el artículo 27 de la Constitución, que es uno de los asuntos por los que las escuelas concertadas en este país se incomodaron más cuando Celaá dijo que, hombre, que este artículo era interpretable y tal. Es el artículo de la Constitución que viene a decir que todos tienen derecho a la educación y a elegirla con absoluta libertad. Hay que decir que la educación concertada en este país, hasta donde todos sabemos, no sé si Celaá lo sabrá o no, pero hasta donde todos sabemos, la educación concertada es educación pública. es educación pública. Conviene recordarlo porque muchas veces se opone educación concertada a educación pública como si fueran conceptos antagónicos, y no es eso. Es educación pública, educación privada, pero la educación concertada es educación pública. Que el gobierno quiera ponerle pues todo tipo de trabas a la educación concertada es algo que entra dentro de la hoja de ruta de este Ejecutivo, que, ojo, no solamente le quiere meter el cuerno a la educación concertada, sino también, y esto es algo que a mí me resulta especialmente más doloroso, a la educación especial en este país. A la educación especial en pos de una supuesta equidad que va a impedir que alumnos o chavales que tienen problemas y minusvalías, que no pueden estar en las mismas condiciones que otros en las aulas porque tienen cualquier tipo de problema mental, psicomotriz o lo que sea, pues lo que quieren Isabel Cela, lo que quiere la ministra de Educación es colocarles en el mismo aula que alumnos que no tienen este tipo de problemas.
¿Sabes lo que me gustaría? Yo por plantear, por enriquecer el debate. Un día, un debate sobre la educación especial entre Isabel Cela y Pilar García de la Granja,
por ejemplo.
Y si sobrevive a ese debate Isabel Cela, que siga haciendo lo que ella quiera.
Y el Mago Moré, por ejemplo, también, que podría estar también en ese debate.
Sí, pero en este caso, yo elijo a Pilar García de la Granja, porque además Pilar lo explica muy bien y además tiene experiencia en los medios. Y encima conoce personalmente lo que es la dificultad de cuidar, formar, enseñar, con todo lo bonito que tiene además, pero no podemos olvidar la dificultad que tiene.
Enorme.
Como para que encima te vengan dando lecciones desde el velero de Guecho. Que mantenga ese debate público y que además trate de colar las trolas que cuela a otros a Pilar García de la Granja. Mira, por ejemplo, la Confederación Española de Centros de Enseñanza y Escuelas Católicas, su presidente, Alfonso Aguiló, cuando le ha llamado Paloma Cuevas hoy para preguntarle por lo último del gobierno, fíjate, si es que ya se lo veía venir.
Sí, o sea, la ministra suele en las declaraciones decir que no tiene nada contra la concertada, que son fake news, pero luego cuando uno lee los textos normativos que están apoyando, pues uno ve que no es exactamente lo mismo. Por eso yo le pediría una mayor coherencia entre las declaraciones y los textos, porque es lamentable que se discrimine de esta forma a esas familias que eligen un centro concertado. Ya viene sucediendo con las becas de transporte, de comedor, de tecnología, que en muchas comunidades autónomas las familias que eligen esos colegios, los alumnos, no tienen derecho a esas ayudas. Y luego encima se quejan de que esa gente de menos recursos no va a la enseñanza concertada. ¿Cómo va a ir si se les discrimina de esta forma?
¿Tú te imaginas que en esta situación actual, en la que, como todo pende de un hilo, no sabemos si va a haber segunda ola y cuándo va a haber segunda ola, las escuelas concertadas dijeran, venga, vale, que cerramos, y los alumnos de la concertada, de la público-concertada, cuyos padres pagan ya un dinero, y además te diré, igual que digo una cosa, digo la otra, incluso en algunas escuelas y colegios concertados, a veces, de más, por excusas que te ponen, pero pagan un dinero que las escuelas concertadas dijeran, venga, que chapamos, ala, Cela, acoge tú a las decenas de miles de alumnos en toda España, ¿eh, Cuesta? Anda, que no nos íbamos a reír.
Es una cuestión sectaria, y lo planteas perfectamente, Dieter, porque además es una cuestión sectaria que parte de un chantaje. Y es que saben perfectamente que no va a ocurrir el fin que ellos están planteando, porque si no sería literalmente la quiebra del sistema educativo. Ellos lo que quieren es ir eliminando el plus de calidad que tienen estas escuelas. Y lo siento mucho, lo digo así, mis hijos van a una escuela concertada y he visto lo que ocurre en las listas de espera de las escuelas concertadas, donde va un montón de gente y se queda un montón de gente fuera. Si aplicásemos criterios puros de elección, habría que incrementar clarísimamente las plazas en la educación concertada y habría que reducirlas en lo público, cosa a lo que ellos no están dispuestos, simple y llanamente porque en lo público tienen mucho más fácil mantener su estructura de control ideológico, colar a determinados profesores, aunque con ello, y lo saben perfectamente, estén bajando el nivel de calidad de la educación. Pero ellos lo que van a hacer es intentar rebajar la dotación presupuestaria que tienen estas escuelas. ¿Para qué? Para que tengan que ir prescindiendo de determinados profesores más cualificados y, por lo tanto, ir bajando el nivel. Sí. Lo que quieren es provocarles un daño. Pero como lo dices tú y lo dices perfectamente, Dieter, sabedores de que al final, porque además es una cuestión vocacional, no van a cerrar esas escuelas. Yo, simplemente para que la gente entienda cómo es el esquema en estos momentos de financiación de una escuela concertada y las penurias que se pasan. Porque dices, es una educación privada, como es privada, seguro que están flotando en dinero. Vamos a ver, la diferencia con respecto a una escuela pública, y lo he explicado perfectamente hace un momentín, lo habéis explicado, es decir, no es del currículum que se está estudiando, no es de la formación, no es de los textos que se están aplicando. Son los mismos, es decir, las exigencias son las mismas, pero en una escuela concertada resulta que el mantenimiento del edificio es privado, la propiedad del edificio es privada, las clases extra son privadas. ¿Cómo se dotan? Con la aportación voluntaria que hacen los padres. Esto les fastidia. Según ellos dicen que esto es un saqueo de lo público. No hay ningún saqueo de lo público porque todo ese dinero lo pone con una aportación voluntaria con las clases extra los padres que acuden.
Pero tú fíjate...
fondos privados.
No, perdona, Carlos, te iba a decir que tú fíjate, yo te hablo desde el otro lado. Mis hijos van al sistema público, de educación pública. Y yo, aunque solo fuera por una visión egoísta, deseo que cuanto mejor vaya la concertada, porque mejor va a ser para el resto. Si pasa lo mismo con la sanidad pública y privada, yo soy un defensor de la sanidad pública porque todo lo que soy se lo debo a un trabajador de la sanidad pública. Pero cuanto mejor vaya la sanidad privada, mejor irá la sanidad pública. Si es de cajón, si es que es de cajón. ¿Va bien la escuela concertada y los colegios privados? Si es que deberías estar dando todas las facilidades del mundo. Dotar de medios lo público, prestigiar lo público, por supuesto. ¿Y cómo se hace, entre otras cosas? Dependiendo también de la comunidad, porque las comunidades tienen su competencia y también, tengo que reconocerlo, de las zonas socioeconómicas donde está implantada esa escuela pública en concreto. Pero a menos presión de niños en una escuela pública o en un hospital público, mejor servicio se puede dar.
Totalmente.
¿Y eso cómo se cocina? Pues conjugando lo público con lo privado.
Sí, lo que pasa, Dieter, es que el gobierno ve dos cosas en la educación, este gobierno en concreto, o Isabel Celaá ve dos cosas en la educación concertada. En primer lugar, ellos lo ven como un negocio, por la aportación voluntaria que hacen muchos padres, como dice Carlos, para las clases extraescolares,
y a veces no tan
etcétera.
Voluntaria, repito.
Bueno, bien, y eso que dices es completamente cierto. Y a veces no tan voluntaria, porque si no la haces, directamente no llegan.
No, porque si no la haces, pues
te dicen que pasa otro alumno.
Oye, que la excursión, el colegio, bueno, tal, no sé qué, pero eso es otro asunto.
Pero eso en primer lugar, porque ven un negocio. Y lo segundo, porque de los 2 millones de alumnos que hay en la escuela concertada en España, 1.468.000 reciben en esos centros educación religiosa. Y eso es algo importante que el gobierno, este gobierno, no puede consentir y que le molesta bastante. Puesto que uno de los grandes caballos, todavía no hemos sacado en esta legislatura, porque es que llevamos 6 meses nada más y hemos tenido una pandemia de por medio, pero todavía no hemos sacado la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, que esa es otra que ya veremos a ver. Entonces, le molesta mucho al gobierno que muchísimos alumnos estén recibiendo a través de los centros de educación concertada una educación que sea de corte religioso. Y la idea y la estrategia es la misma que con los centros de educación especial. No cortar directamente, sino ir poco a poco quitándoles, arañándoles terreno y que se asfixien y vayan ahogándose poco a poco.
Ahora vamos a abordar el asunto de los sobres electorales de Vox, porque estoy leyendo la noticia de Maite Loureiro en Libertad Digital y que es la apertura también de OK Diario. Vamos a hacer un poquito de audioclip a cuesta. Para eso estamos, ¿no, Carlos?
Claro que sí.
Pero es que tengo una noticia de última hora. Luego voy a recordar que el protagonista es un sujeto que está siendo investigado, imputado y al que le pide muchos años de cárcel. Pero el titular es cuanto menos para hacer un guiso, Juan Pablo. Europa Press, titular, Sandra.
Villarejo dijo al juez que Sáenz de Santa María quiso un informe PISA descafeinado para no perjudicar demasiado a Podemos. Estamos hablando del informe de las subvenciones presuntamente ilícitas de Venezuela y de Irán. Dice Villarejo que lo que quería Sáenz de Santa María es que fuese un bodrio y descafeinado, porque entonces no le convenía al Partido Popular que Podemos perdiera mucha fuerza porque le podía robar votos al Partido Socialista.
Repito,
Yo todo lo que dice este hombre lo pongo en muchísima cuarentena. Mucha. En muchísima cuarentena. Es verdad que el problema que tienen los que hablan con Villarejo es que Villarejo lo suele grabar todo. Y no sé si esto de esto tiene alguna documentación sonora, gráfica, escrita a Villarejo como para sostenerlo. Pero a ti esto, esta noticia que te parece, Carlos Cuesta, que de este asunto sabes...
Mira, a mí, como a ti, y lo pongo por delante además y como primera explicación, de lo que viene de Villarejo no me fío absolutamente de nada. Y además me parece maravilla que hagas esa salvedad. Y ahora, apartado lo que diga Villarejo, vamos a lo que marca el sentido común. Vamos a ver, yo lo he dicho antes, y lo he dicho de una forma suave, ahora lo voy a decir de una forma un poquito más evolucionada. Si alguien quiere mirar las finanzas de Podemos, va a encontrar porquería. Casi seguro. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice, por ejemplo, el que era jefe de su departamento jurídico, Calvente. ¿Porque lo dice alguien más? Bueno, básicamente porque toda su cúpula ha recibido pagos de narcodictaduras. Y eso no es gratuito y eso no es normal. Y que yo sepa, una narcodictadura no paga a determinada gente para que se vayan a hacer guarderías por medio mundo. Normalmente les paga para que les garanticen determinadas influencias políticas. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con las sanciones europeas que se tenían que estar tramitando contra la dictadura venezolana? La mitad de ellas, ¿por quién han sido boicoteadas o bloqueadas? Por España. Vale. ¿Por España en qué momento? En el que estaba Pedro Sánchez. Vale. ¿Quién soportaba a Pedro Sánchez? Ah, Podemos. Vale, perfecto. Aclarado el tema. ¿Quién está negociando con la narcodictadura en estos momentos? José Luis Rodríguez Zapatero. Vale. ¿Quién fue el introductor de todas las tesis de Podemos? Ah, José Luis Rodríguez Zapatero. Vale, perfecto. ¿Quién ha recibido allí instrucción o la daba o la recibía a la vez que la daba, etcétera? Bueno, pues entre otros Juan Carlos Monedero, entre otros Pablo Iglesias, entre otros Carolina Descansa, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la corte Íñigo Errejón. Oye, qué casualidad que luego todos juntitos montan un partido. ¿Coincidía eso con las estrategias que tenía directamente expresadas el Foro de Sao Paulo? Sí. ¿Coincide con la estrategia que tiene en estos momentos el Foro de Puebla? Sí. ¿O qué casualidad que ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? En España. ¿A través de quién? De Podemos. Entonces, a partir de ese momento, es obvio que si alguien hubiese buscado determinadas conexiones, las habría encontrado. De hecho, la DEA norteamericana las está buscando. Oye, y en estos momentos, por ejemplo, la Fiscalía de Bolivia tiene citado a José Luis Rodríguez Zapatero, tiene citado a Pablo Iglesias y tiene citado a Monedero. ¿Los tiene citados por ocio porque le gusta perder el tiempo? ¿Los tiene citados porque hay evidentemente determinadas pruebas jurídicas que apuntan a que pueden tener una implicación en la recepción de fondos de narcodictaduras?
Oye, entonces, de todas formas, Carlos, es que estoy leyendo tu periódico y veo una noticia del 29 de febrero que dice, Villarejo aseguró al juez que la vice Soraya mandó descafeinar el informe PISA para proteger a Podemos. Esto de Europa Press...
Va con un poquito de retraso.
No sé, como se está moviendo tanto... Es verdad que... No, lo digo ahora, lo digo en serio. Como se está moviendo tanto y tanta información en torno a la cloaca coleta y la cloaca policial y la cloaca fiscal, a lo mejor uno ya se pierde. Y claro, de pronto ves ahí a Villarejo llamando la pequeñita a Soraya, porque a Villarejo nunca le cayó bien Soraya.
No.
No sé qué se traían entre manos o de dónde viene su odio. Y a lo mejor se les había pasado, que no digo que Europa Press, que habrán publicado en OK Diario como 264.000 noticias de Villarejo y alrededores, pero es verdad que esto ya se sabía, aunque hasta nosotros
esta
nos
ha... Le viene bien para mañana. O sea, para el día de mañana tener a Soraya Sáenz de Santa María, una vicepresidenta del gobierno, enredada en cultivar a Podemos para que la confección de un informe PISA, etcétera. Quiero decir, este tipo de informaciones, mañana, con este teletipo, se presenta mañana Pablo Iglesias, allí donde se encuentra, y dice, les voy a leer un teletipo de Europa Press que escuché ayer en la tarde de Dieter, y que estuvieron tratando allí tal Polvorino, si Cuesta y
sí,
tal,
sí.
Y
Dieter. Ahora métete tú, pero ya me he metido a mí primero.
Y dijo, y que dice esto de tal. Bueno, que es verosímil que el Partido Popular, es verosímil porque lo hizo, el Partido Popular jugó a cultivar a Podemos para intentar erosionar al Partido Socialista al final, pues fíjate cómo estamos. Pero también es verdad que yo, en todo lo que viene de Villarejo, lo pongo, como vosotros, muy en cuarentena, porque me cuesta mucho y creo que a Villarejo también le cuesta mucho ya diferenciar la realidad de la ficción.
Ah, sí, es que además, es que hay noticias sobre esto de hace un año. En fin, bueno... al lío, la Junta Electoral Central enmienda la plana a Correos y dice que las papeletas que había secuestrado de Vox eran legales. noticia a la que vosotros le dais mucha importancia a Carlos, que también la lleva a Maite, la ha escuchado también en el informativo, y que hoy Vox está además siendo trending topic por muchas cosas. Una de ellas es esta. Sandra, ahora me cuentas alguna más, pero vamos a ir con esta. ¿Qué os parece esta noticia, Cuesta, Juan Pablo?
Sospechosa, cuanto menos.
¿Por qué?
Pues porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando te dedicas a colonizar todos y cada una de las instituciones y las administraciones del Estado con algunas de las personas que te han acompañado en viajes para hacer tu campaña, y hablo de Juanma Romero en este caso.
¿Quién es Juanma Romero?
Bueno, no, es que no es Romero, no, espérate, es Juanma Romero.
Juanma Romero es un periodista del Confidencial, ¿tú?
No, no es el del Confidencial. Bueno, Juanma...
¿Quién dices? ¿El que preside Correos?
¿Eh?
Ah, el amigo de...
Es que no era Romero.
¿Cómo?
Serrano.
Juanma Serrano, ¿cómo está? Sí. Bueno, cuando te dedicas a hacer eso y a colocar a gente como Juanma Serrano en Correos, lo menos que estás alimentando es la sospecha de que Correos esté intentando meterle el dedo en el ojo a Vox para que algunas cosas...
Pero eso de colocar a los amigos y tal, eso lo hacen todos, Juan Pablo. En Correos están ahí...
Bueno, pero sí, sí me parece bien. Que lo hacen todos, estamos de acuerdo. Sí. Que las puertas giratorias funcionan con todos, muy bien. Pero sí, cada vez que hay una puerta giratoria, claro, en el caso del PP lo criticamos también.
Claro, que tú crees que en este caso Correos tendría que ser más pulcro que nunca, porque claro, tomar una decisión como quitarle las papeletas electorales a un partido a unos días de las elecciones...
Dice El País que, según fuentes de Correos, esto es algo más habitual de lo que pensamos.
Muchísimo.
¿Así? Que es habitual efectuar este tipo de consultas cuando surgen dudas en la prestación que el Servicio Público Postal realiza en el proceso electoral y que, bueno, pues en este caso se le pide a la Junta Electoral, que es el órgano que tiene que velar por el cumplimiento de todas estas normas.
Pero claro, es que esto no es una consulta, es que esto es, has cogido y has dicho esas papeletas al cajón.
Pero se escudan en que han pedido la máxima celeridad y que, bueno, pues que en vista está que la Junta Electoral ha respondido muy rápido, que no ha habido un gran perjuicio.
No ha habido un gran perjuicio, es una fórmula que es maravillosa, eso implica que ha habido un perjuicio. Pero yo, al margen de esto, vamos a ver, a Vox también se le retiraron los sobres, ¿os acordáis cuando utilizó la bandera de España?
Sí.
Se consideró que es que eso era poco menos que publicitario. Y dice, ¿publicitario de qué? ¿De España? Ah, pues usted perdone, por publicitar España. A Vox se le ha permitido el otro día que los apedreasen y la policía autónoma vasca, la Chana, estuvo parada, mientras que las huestes batasunas se dedicaban a amedrentar y a coaccionar a toda la gente que quería acudir al acto. Esto no es la primera vez que ha ocurrido. A mí en las últimas elecciones yo les estuve acompañando en un acto, en Bilbao también, antes de las elecciones del 10N, y ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, hubo una carga de batasunos lanzando pedradas, lanzando de todo, y la Ertzaintza estuvo un buen tiempo parada, de forma que mucha de la gente que quería haber acudido no acudió por miedo. Eso es un acto que evidentemente interrumpe el desarrollo lógico, normal y democrático de los derechos políticos en unas elecciones, y no se actuó. Es decir, hay un sujeto habitual al que se le restringen derechos. Ese sujeto habitual al que se le restringen derechos es Vox. Entonces, esto es así, o sea, ya sea con los sobres, ya sea con los mítines, ya sea con los lemas, ya sea con salidas del foco mediático en todas las televisiones. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, si alguien quiere mirar una cuestión más general y darse cuenta de que se está interrumpiendo el desarrollo de un partido que es democrático, que es constitucional, que es constitucionalista y que está recogido con todos los requisitos legales en los registros de partidos, eso se está haciendo con Vox. Entonces, lo lógico sería que la Junta Electoral Central fuese a más y, evidentemente, empezase ya una investigación de por qué habitualmente el sujeto perjudicado es Vox. Si no lo quiere hacer, bueno, pues que nos expliquen por qué. Yo sé que tienen que actuar sobre causa concreta. Vale, perfecto. Pero algo está pasando con este sistema. Hay un partido que tradicionalmente desaparece, ya sea vía sobres, ya sea vía mítines, ya sea vía focos o sea vía televisiones. Eso es así. Entonces, alguien debería empezar a plantearse si nuestra democracia es perfecta o es imperfecta. Mañana lo estábamos comentando antes, y sé que son cadenas privadas, una de ellas no, una es pública. Pero vamos a tener al vicepresidente y al presidente ocupando foco mediático permanentemente. ¿Dónde están el resto de partidos? Lo digo porque estamos prácticamente ya en plena campaña electoral, tanto en Galicia como en el País Vasco. No tiene influencia que salga un presidente del gobierno y que salga un vicepresidente simultáneamente, y uno de los canales es público. Todo esto no lo evalúa la Junta Electoral Central, no lo evalúa nadie, porque esto tiene un perjuicio para determinados partidos. Y uno de a los cuales se le ataca sistemáticamente desde todos los focos es a Vox. Es decir, seguro que en esa presencia, tanto de vicepresidente como presidente, un 21-30% se dedica a lanzar el mensaje de que Vox es fascismo. Seguro.
Y por cierto, que acabo de tener la curiosidad, ¿la entrevista será como la última vez que provocó la denuncia de la Junta Electoral Central en Moncloa o en el plató de La Sexta? Porque...
¿Hay alguna diferencia, Dieter?
¡Hombre! ¡Hombre, Carlos!
¿Será en Moncloa?
Será en Moncloa.
Yo estoy seguro. La de la vanguardia se grabó en Moncloa.
No, pero es que la última vez que se hizo...
Que utilizaban los...
Dentro de un proceso electoral. Es verdad que...
No estamos en campaña todavía, también, ¿verdad? Bueno, sí, en todo caso es igual.
En eso lleva razón.
Si lo importante serán las preguntas que se le hagan.
No, pero igual que he soltado una, te digo otra. Que si no estamos todavía en esa campaña electoral, no es lo mismo.
No,
porque,
claro, claro.
Porque la otra vez sí que fue y por eso le pegaron el toque. Oye, por cierto, que estoy viendo... Vox no apoya al candidato de Partido Popular y Ciudadanos y la izquierda presidirá la Comisión de Reconstrucción en Madrid. Es un titular vuestro, Cuesta. Sabemos qué es lo que ha ocurrido, porque esto sigue siendo, esto también es trending topic. O ya no lo es, porque me has dicho que
esto no es que tenemos muchos temas de Vox hoy entre los trending topic, este no lo es, pero sí es un tema que está en las portadas.
Entonces, ¿qué tres temas de...?
Pues por un lado el tema que habéis tratado de la propaganda, por otro lado, bueno, digo un tema de Vox, no es de Vox, pero sí de una de las personas, de las caras más visibles de Vox, Ortega Lara, porque hoy se cumplen 23 años desde que la Guardia Civil le sacó del Zulo.
Y hay que decir que por los mensajes que tú me has dicho que estabas viendo, en este caso estaban respetando
sí,
la memoria de Ortega Lara.
Los que he visto por lo menos, desde luego.
Hombre, no me digas hombre, porque...
Hombre, ya, bueno, ya lo sé, no. Pero es que hay que...
Hemos
parece que,
todo,
hay que
Juan
ya
Pablo.
Lo sé, Sandra, sí, ya lo sé, lo que pasa es que parece que hay que recordar 23 años más tarde que quién fue Ortega Lara y quiénes eran los que lo metían en el... los que lo tenían metido ahí como una rata en el Zulo los 532 días. Porque hoy, para muchos, a todos esos terroristas, bueno, para muchos no, para muchísimos son héroes, muchos son recibidos con vítores, alegrías y fiestas en muchos pueblos del País Vasco, y Ortega Lara, por el hecho de militar en un partido político como Vox, es un fascista. Es que 23 años más tarde, Dios mío, si Ortega Lara, podríamos ponernos a preguntar, pero vamos, o sea, cualquiera que esté viendo cómo estaba España entonces, todos en aquel día celebrando y felicitando a la Guardia Civil, y hoy cómo se ve a Ortega Lara, que parece un fascista, y sin embargo los otros son unos héroes que son apoyo del gobierno, que aprueban presupuestos, etcétera, pues hombre, es que dan ganas de lamentarse y llevarse las manos a la cabeza.
¿Y el tercer tema?
Y el tercer tema es Francisco Serrano.
El juez Serrano.
El juez Serrano ha dejado Vox, mantiene eso sí su acta, después de que la Fiscalía haya presentado una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones. La Fiscalía ha visto indicios de delito en la obtención de una ayuda pública de cerca de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de combustible. Al parecer, Serrano había constituido una empresa, declaró que aportaba cierta maquinaria para poder acceder a esa subvención, pero resulta que la fábrica en cuestión está sin terminar.
Pues mira, defendimos mucho a Francisco Serrano cuando le arrebataron su plaza de juez de una forma injusta, y en este asunto tendrá que aclararlo la justicia. Lo que yo no veo muy claro es que renuncies a el puesto en Vox, pero no renuncias a tu acta.
Él dice que renuncia al puesto en Vox porque lo que no quiere es perjudicar con sus asuntos personales a una formación como Vox, pero lo que defiende en todo caso es que él en todo este asunto está siendo una víctima. Es decir, que entiendo que él va a defender hasta el final su inocencia y por eso no quiere renunciar a su acta.
Bueno, puede ser por el aforamiento también, me dice Borja Medina, que esto es una cosa... Sí, pero si es por lo del aforamiento, yo ahí no lo compro. Si vas a dimitir porque crees que tienes que dimitir, dimites y punto. Otra cosa es que luego llega la justicia y a lo mejor te dice, oye, que no había nada. Y entonces dice, ah, ¿y ahora quién me devuelve el escaño? Pero bueno,
al ser aforado, en todo caso, a día de hoy la investigación recae sobre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Bueno, pero Cuesta, ¿te sabes lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid con el asunto de la Comisión para la Reconstrucción de Madrid, que al final lo va a presidir el PSOE porque no se han puesto de acuerdo entre los tres partidos?
Bueno, no, la verdad que mucho no, ¿eh? O sea, sé que había determinadas diferencias con respecto al candidato, sé que Vox planteó problemas y sé que al final efectivamente ha habido un desencuentro y ha salido el candidato del Partido Socialista, cosa que no me parece muy lógico, la verdad. No sé cuál sería la diferencia con respecto a los candidatos propuestos, pero desde luego mejor que el hecho de que avance el del Partido Socialista, seguro que era. Ahora, si me dejas comentar algo del otro tema, de lo de Serrano, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, lo lógico es que aclare su situación si de veras quiere no perjudicar a Vox. Efectivamente, yo creo que lo mejor es salirse de todos los cargos. Ahora, yo simplemente por hacer una comparativa, este caso salta ahora. Yo no sé cuántas noticias llevamos en OK Diario con respecto a las subvenciones concedidas por el gobierno de Chimo Puig a las empresas de su hermano.
En concreto, a
Comunicaciones de Sports. Bueno, pues en esas informaciones creo que llevamos ya sumados cerca de 1,500,000, 1,600,000, solamente de la Generalitat Valenciana. La Generalitat Catalana de Quintorra ha concedido también dinero. El gobierno de Aragón de Javier Lambán ha concedido también dinero a esas empresas. Ha tenido que intervenir ya Antifraude. Antifraude ha tenido que decir que había una opacidad tremenda y que tenía que trasladar toda la información. No se hace eco absolutamente nadie. Afecta a un presidente de una comunidad autónoma. Afecta al principal alfil del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Hay subvenciones por todo. Hay subvenciones, además, con gastos que se han aplicado a distintas administraciones. La misma partida de gastos. Traducido, si se compra una fotocopiadora, se presentó la fotocopiadora en tres administraciones distintas para conseguir tres subvenciones distintas. Eso, como el que oye llover, no está pasando nada. O sea, yo lo pido abiertamente a Serrano que se lo investigue hasta el final, que se aclare todo. Él, yo creo, exactamente igual que vosotros, que debería haber salido de todos los cargos. Ahora, me parece alucinante el tratamiento mediático de que en estos momentos Serrano sea uno de los ejes de redes sociales, todo el mundo pendiente, y Chimo Puig, que es presidente de una comunidad autónoma, ese no importa, ¿no? Porque es del PSOE.
Yo solamente una cosa sobre lo de la Asamblea. En cualquier comisión, de esto saben mucho en Italia, pero en cualquier comisión para la reconstrucción, o cualquier comisión de la reconstrucción, debería estar presidido por un experto en economía, en empresa, en emprendimiento, en sacar dinero de donde no lo hay, en ahorrar dinero allí donde todavía existe, etcétera, etcétera. La presidencia de la Comisión para la Reconstrucción en la Asamblea de Madrid ha recaído en Carlos Carnero, del Partido Socialista, que lleva toda la vida en política. Y yo particularmente no entiendo ni he entendido que Patxi López esté al frente de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, porque me parece que hay gente muchísimo más válida en este país y creo que Carlos Carnero tampoco pinta mucho ahí. Entre otras cosas porque debería ser el guía que oriente el equipo de trabajo de todas las formaciones políticas para intentar remar todos en la misma dirección. Y particularmente creo que, bueno, al margen de otras consideraciones, hay personas que están muchísimo más, son más aptas para este tipo de cargos que Patxi López o Carlos Carnero. Lo siento por ellos, que sabrán muchísimo de política y habrán estado toda su vida abrevando en el presupuesto, pero creo y sé que hay gente que debería estar por encima de este tipo de perfiles.
Fíjate, solo por cumplimentar lo que está diciendo Juan Pablo, que tiene toda la razón, si lo comparamos con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, es Colau, que ha sido ex-CEO durante más de una década de Vodafone Mundial. Si lo comparamos, por ejemplo, con Francia, los responsables de la Comisión de Reconstrucción es un premio Nobel de Economía en el año 14, Jean Tirol, y el número dos es Dominique Blanchard, una persona que ha sido ex-jefe de Departamento de Estudios Económicos del FMI. Simplemente por hacer una comparativa, aquí tenemos a Patxi López, que no tiene carrera universitaria, y tenemos al secretario general, a Enrique Santiago, al secretario general del Partido Comunista, al frente de esa gloriosa entidad de reconstrucción española.
Bueno, Carlos Carrero también viene en este caso del Partido Comunista, porque fue de los de Izquierda Unida que, junto con Diego López Garrido y Cristina Almeida en su momento, dieron el salto desde Izquierda Unida, la de Julián Guita, al Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno, en fin, bueno, pues nada.
Bueno, hay que decir que desde Vox se han justificado diciendo que ellos no quieren reconstruir nada con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que se niegan a participar en lo que han bautizado como pactos del tricentrito y que solo van a acudir a esta comisión como oyentes para recabar las opiniones de los correspondientes comparecientes. Dice Rocío Monasterio, que ha comparecido en rueda de prensa, que se trata de una comisión de exculpación que lo que pretende es eximir responsabilidades entre gobiernos en la gestión negligente de la crisis sanitaria y en este sentido, pues ha acusado al Partido Popular de arrodillarse ante el Partido Socialista, que al final Vox se ha abstenido y, como decía Juan Pablo, la presidencia ha recaído en Carlos Carnero del Partido Socialista y estará en la mesa de esa comisión junto a Enrique Martínez Carnero de Ciudadanos como vicepresidente y Alberto Oliver de Más Madrid como secretario. Es decir, que la izquierda, como decíamos, va a tener mayoría, aparte de tener la presidencia.
De todas formas, yo tengo muy poca esperanza en las comisiones parlamentarias. Tan poquísima esperanza como que no me suelen valer ni las de investigación ni tampoco las de reconstrucción, porque entre otras cosas se utilizan unas para no investigar y otras me imagino, y espero que no sea así, espero equivocarme, pero para no reconstruir. En este sentido, bueno, en la que tiene lugar hoy en Madrid, al final la comisión que valdrá será la que formen Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que son la presidenta y el vicepresidente del gobierno autonómico, que me imagino harán
con
todos los esfuerzos.
Almeida y con Villacís, claro. y eso sí, dependiendo de los votos de Vox, pero si las comisiones sirven para lo que sirven, y estoy con eso de acuerdo contigo, Juan Pablo, porque lo he dicho muchas veces, si ya las preside el PSOE, ni te cuento. Y no sé cómo al final lo ha conseguido el PSOE, que preside la del Congreso de los Diputados y la de la Asamblea de Madrid. En fin, tenemos los datos de sanidad. Estábamos esperando a que el Ministerio de Sanidad diera los datos de fallecidos y de contagios, Sandra.
Sanidad notifica 8 muertes y 149 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. 149 nuevos casos.
Los muertos, como no sabemos cómo los cuentan, el dato de muertos lo aparco, pero el de confirmados ha subido, Sandra, desde ayer.
Ayer eran 99, sí, y hoy 149.
Sí, pero están oscilando entre quizá 80 y pico la más baja y 196 la más alta. Parece que de momento la cuestión está controlada. Lo que pasa es que hoy es un día importante, mañana lo será más, porque en algún momento el BOE tiene que publicar la lista de países con las que España va a permitir que vengan visitantes más allá del Tratado Schengen. Yo he entrevistado a la presidenta de la Asociación de Médicos de Exterior y se mostraba bastante más confiada y tranquila que lo que estaba hace unos días cuando la entrevisté, y tuvo que ser ella la que denunciara, junto con USO y los policías, la falta de medios. ¿Cómo veis la situación ahora mismo, Carlos, Juan Pablo?
Bueno, pues la veo controlada por la parte privada, por decirlo de alguna manera, bastante controlada por la parte autonómica, que se ha dedicado a copiar test PCR y a estar practicándolos, y la veo de nuevo descontrolada por la parte del gobierno central. O sea, acabamos de presenciar ayer mismo unas declaraciones de Fernando Simón totalmente en contra de los mensajes que llegaban de la OMS. La OMS está diciendo literalmente lo peor está por llegar. Yo no sé si estarán exagerando o no, pero es la OMS.
Ya, pero que... Carlos, yo sinceramente, no me hagas elegir, ¿eh? Porque el etíope de la OMS lo que debería hacer es irse él ahora mismo, él, a China y ponerse a investigar la nueva gripe porcina. Y luego contarnos a los demás si no hay que tomar medidas ya en serio contra China y contra la dictadura china.
Dieter, totalmente de acuerdo, pero el que nos ha dicho aquí que no ve ninguna diferencia entre esta semana y la anterior es Fernando Simón, alias Pierno Doyuna. Entonces, el problema que veo es que sigue habiendo focos donde ellos se niegan a hacer controles. La pelea que se trae Isabel Díaz Ayuso con conseguir que se hagan test PCR no tiene ni pies ni cabeza por parte del gobierno, el negarse a esos test PCR para evitar que Barajas vuelva a ser una puerta de entrada de los contagios. La negativa que están teniendo a que la gente que llega en pateras sea chequeada con un test PCR no tiene ni pies ni cabeza. La propia policía se ha sumado y ha dicho, oiga, si no van a hacer ustedes test PCR en los aeropuertos, en los países de origen, permítanos por lo menos que se haga en el país de llegada, es decir, en España. También les han dicho que no. Es decir, yo vuelvo a ver por parte del gobierno de España que no quiere saber nada. Y luego hay una estrategia que me preocupa mucho. Si miramos todas las normas que han ido saliendo en los últimos 10-15 días, decretos, el decreto de nueva normalidad, lo que quieren meter como articulado dentro de la ley, del proyecto de ley en el que se reconvierte ese decreto, vemos una nota característica. El gobierno se lava las manos y señala de forma sistemática a las comunidades autónomas como únicas responsables. Eso no solamente es mentira y va en contra de la Constitución española. En pandemias es una cuestión de sanidad exterior. La sanidad exterior corresponde, según el artículo 149 de la Constitución, diga lo que diga el gobierno, corresponde como responsabilidad exclusiva y competencia exclusiva al Estado, y se están lavando las manos. Y eso solamente puede responder a una cuestión. No están preparando un terreno de precaución para evitarnos nuevos brotes. No. Lo que están es preparando un terreno político para culpar a las comunidades autónomas. Y eso me pone los pelos como escarpias, porque la forma de culpar a las comunidades autónomas es que haya brotes. Brotes de los cuales puedan culpar a gobiernos regionales. Y eso a mí me produce escalofríos.
Como yo no soy virólogo, siempre intento, hice periodista, pero siempre intento hablar con los que más saben. Hoy hemos hablado en el informativo con Margarita del Val.
Ha sido una entrevista potente.
Que a mí, sobre todo, me ha gustado mucho porque es muy realista. Te colocan ante la realidad y te dice, mira, esta es la realidad que tenemos ante nuestros ojos. Y esta viróloga nos ha contado algunas cosas que a mí me preocupan realmente. Yo intento no preocuparme, pero si me lo dice gente que sabe del tema, me preocupo. Cuando dice que en el otoño, septiembre, octubre, es cuando vamos a tener que tener más cuidado, esencialmente por un motivo, porque cuando empieza a hacer más frío, empiezas a reunirte con la gente a la que quieres y esas cosas, y vuelves a restaurantes, pero ya no vas a sitios abiertos, sino que vas a lugares cerrados. Nos ha dicho que es absolutamente fundamental, esencial la mascarilla, esencial la mascarilla. Y bueno, yo sobre todo lo que tengo miedo es a las llegadas de turistas cuando viene denunciando, y lo ha hecho Villacís, y por eso habéis hecho también esa entrevista a Dieter, en la que dice la vicealcaldesa de Madrid que no se están haciendo los controles en Barajas. Me parece inaudito. Creo particularmente que deberían intentar ser un poquito más escrupulosos en Barajas, o todos los escrupulosos que merezcan ser en Barajas.
La buena noticia de hoy, y por eso nosotros simplemente trasladamos la situación que nos trasladan a nosotros los que están allí, no los políticos, los que están allí. En Sanidad Exterior estaban menos preocupados, incluso más satisfechos que hace unos días. Es que no recuerdo cuándo fue la última vez que la entrevisté, si la semana pasada. La semana pasada, creo.
Sí, fue la semana pasada. Sí.
Porque han llegado los refuerzos. Y es verdad, decía la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, dice, ha servido que saliéramos a los medios de comunicación para decir, oiga, que somos cuatro gatos. Entonces, la situación hoy, por lo menos en Barajas, es mejor de lo que era hace unos días, según nos han dicho los propios médicos de Sanidad Exterior, que fueron los mismos que denunciaron que la cosa estaba difícil. El tema va a ser, si España acierta con la decisión de no implementar más controles, o acierta Italia con su decisión de ser más restrictiva, y el tiempo lo dirá, pues que y fíjate, lo veremos, veremos también qué impacto tiene en el turismo y qué impacto tiene en la transmisión de virus, porque a día de hoy estamos todos de acuerdo en que la situación parece controlada, ¿no? Bueno, pues a día de hoy anotamos en el calendario, día 1 de julio, la situación parece controlada. 2 de julio, se abren las fronteras. Vamos a ver cómo pasamos el verano, y te digo una cosa. Al principio se hablaba de segunda ola en otoño. Ha habido unos días en los que se hablaba de segunda ola en julio, uh-huh. Que sería ya el acabose.
Lo que pasa es que, Dieter, a mí lo que más me preocupa, y yo entiendo que el aspecto y el apartado económico es fundamental, pero creo que va primero por delante el de la salud pública. Y
pero
lo
que, si es que no que son explica... compatibles.
No serán compatibles, pero lo hemos destacado a las 3 de la tarde en el boletín, porque lo que nos explica Margarita del Val es que el único motivo por el que hemos abierto las fronteras es porque necesitamos el dinero. Y eso desde el punto... Y evidentemente tú abres fronteras y finalizas el confinamiento sabiendo que es muy probable que haya un rebrote. Pero claro, cuando te dicen que vamos a ver cómo estamos en otoño, creo que es fundamental insistir todos los días en que la depresión económica ya está aquí, y la depresión económica podemos vivir con una recaída que puede ser todavía
pero
más.
Pero tú fíjate, Juan Pablo, y es que no nos queda más tiempo, pero en tu entrevista a mí me ha impactado mucho, y la verdad es que te sirve para concienciarte, porque te ha dado consejos muy prácticos, Margarita del Val. Pero yo alucino con que se esté utilizando los muertos del Palacio de Hielo de Madrid para una campaña de la DGT y no haya ninguna campaña todos los días en todas las televisiones, no de la DGT, sino del Ministerio de Sanidad, diciendo que esos muertos no murieron por un accidente de coche, sino que murieron por el coronavirus, y alentando a la población a los consejos que ha dado Margarita del Val en Es Noticia. El uso de mascarilla en determinadas ocasiones, lo del aire acondicionado utilizando...
La recirculación, no utilizarla, que siempre salga aire de fuera.
Bueno,
una mención de nuestros patrocinadores, Sandra, antes de irnos a las noticias. Mira, Bioh, precisamente, hablando de
Bioh, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Le ayudará en todo tipo de patologías, en especial con asma, rinitis, fatiga. Si desea tener Bioh en su casa, llame al 900-730-122. 900-730-122. Y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de pruebas sin compromiso para comprobar los beneficios de Bioh.
Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Juan Pablo.
Otro para ti, Iter.
A las noticias. You can best put me to the test. Things on your chest you need to go.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.